20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Tenemos 17 grados en la capital vizcaína. Sale el sol ahora en Bilbao, en las carreteras. Situación sin grandes incidencias, sin grandes atascos, aunque sí que nos encontramos con un accidente sin herido y un carril afectado en Ocharcoaga, en la V20, en el kilómetro 5,6. Así que, bueno, pues ahí quizá una precaución mayor y, como nos apuntaban desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, también como hoy se prevé que la lluvia haga acto de presencia, es una razón más que justificada para extremar las precauciones al volante. Tiempo de entrevista y hoy nos queremos fijar en una cuestión que ocupa buena parte de la atención internacional y que irá increciendo según vayan avanzando las semanas, y es que después de su enésima crisis política, Italia tendrá el 25 de septiembre unas elecciones muy importantes, unas elecciones a las que mira todo Europa y que hay que hacer también un esfuerzo por comprender y por tratar de sumergirse en la siempre convulsa política italiana. Por eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esta cuestión. Vamos a hablar con el politólogo Daniel Vicente Guisado, que es coautor, junto a Jaime Bordel Gil, del libro Salvini y Meloni, hijos de la misma rabia. Egunon, buenos días, Daniel.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí, gracias por la invitación.
Hablamos mucho de Italia, a veces, bueno, pues con esas complicaciones, ¿no? También para entenderla. En este caso, en vuestro libro, os centráis en dos figuras de las que se ha hablado muchísimo, como son Salvini y Meloni, hijos de una misma rabia. ¿Cuál es esa rabia que ha hecho que parte de los italianos hayan votado o vayan a depositar su voto en estas opciones políticas?
Bueno, es una rabia con, podríamos decir, con genealogía larga, ¿no? Con origen bastante largo históricamente. Italia fue uno de los pocos ejemplos de democracias occidentales, de democracias europeas, con falta de alternancia política. Es decir, durante décadas un partido que fuera Democracia Cristiana, después de la Segunda Guerra Mundial, gobernó sola, con algunos apoyos a izquierda y derecha a partir de los años 70, pero no hubo en esencia ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, periódicamente una cantidad inmensa de votos, la mayoría del Partido Comunista Italiano y a otros muchos más, se clavaban en la oposición sin moverse. Esto hizo que en los años 90, con Tangentopoli y Manipulite, que fue un macro proceso judicial, se demostrara que la corrupción en Italia no era aislada, sino que era estructural. Por lo tanto, los italianos se dieron cuenta de que durante décadas sus políticos habían robado, extorsionado, mentido, incluso relacionado con la propia mafia para vivir de la política. El malestar, ¿no?, poco a poco, y también la orfandad, fueron suplidas y reconducidas por un nombre que todos conocemos, que es Silvio Berlusconi, que creó el primer partido empresa, Forza Italia, y que, bueno, lo que hizo fue básicamente, digamos, ese malestar y esa rabia, usarla pero no solucionarla. Por lo que la corrupción siguió, los problemas políticos siguieron, llegó la crisis económica del 2008 y esta vez un nuevo actor, el Movimiento 5 Estrellas, que cargaba contra todos los políticos, se hizo cargo de ese malestar, pero de nuevo lo usó, pero no lo solucionó. Así que fue derivando lentamente hacia algo que no fue propositivo, sino que se enquistó en un sentimiento antipolítica, anti todo, ¿no? Finalmente, las décadas de carga contra inmigración, contra la élite política y también, hay que decirlo, contra la Unión Europea, han posibilitado que a día de hoy Salvini y Meloni, que tienen propuestas enormemente radicales, puedan gobernar en unas semanas uno de los corazones de Europa, haciéndose cargo de nuevo y no solucionando esa rabia y ese malestar.
De Meloni, en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, bueno, pues se ha escrito muchísimo, se ha dicho muchísimo, también de su partido Fratelli d'Italia. ¿Cómo podemos clasificar a Fratelli d'Italia? ¿Estamos ante una formación fascista?
Bueno, yo tengo cierta deformación profesional que traigo de casa, ¿no? Y el fascismo fue, bueno, un periodo histórico de tiempo circunscrito a la época de entreguerras. Y por lo tanto es irrepetible en este sentido. Todo lo que vino después me cuesta llamarlo fascista o fascismo por este hecho histórico metodológico. Ahora bien, indudablemente hay un lazo muy estrecho entre la experiencia fascista italiana y Fratelli Italia o Hermanos de Italia, ¿no?, el partido de Giorgia Meloni. Porque Fratelli, en resumidas cuentas, viene de Alianza Nacional, que fue un intento de normalización y de moderación del movimiento social italiano, que fue otra formación política que surgió para evitar, en sus palabras propias, evitar que la llama del fascismo mussoliniano se apagara, ¿no? De hecho, entre los fundadores de este partido, el Movimiento Social Italiano, y actual referencia para Giorgia Meloni, se encuentra Giorgio Almirante. Almirante tuvo un cargo de responsabilidad en la República de Saro, que fue el régimen de ocupación nazifascista del norte de Italia. Pero esto no queda en mero vínculo histórico, ¿no? En los cuatro últimos años, el partido de Meloni ha tenido hechos como por ejemplo, que el presidente de la región de las Marcas, en 2019, le pillaran los fotógrafos en una cena conmemorativa de la Marcha de Roma. Hay miles de casos de saludos nazis en instituciones del país. En el Europarlamento se está investigando ahora mismo a una persona que dijo Heil Hitler con el brazo levantado, perteneciente al partido de Giorgia Meloni. En la región Lazio, por ejemplo, se inauguró hace poco un monumento a Rodolfo Graziani, que fue un colaborador nazi, y la propia Meloni, cuando era joven, ahora en las redes sociales se está difundiendo un vídeo en el que ella misma, en la televisión francesa, defiende a Mussolini como un buen político. Por lo tanto, incluso, por ejemplo, también un último ejemplo, la misma llama tricolor del logo del partido, que aún hoy lleva y con el que se va a presentar el 25 de septiembre, es un claro guiño a la tradición que nunca, en sus palabras, nunca ha de apagarse y que sigue hoy día en la tumba de Benito Mussolini.
¿Qué posibilidades reales hay de que Meloni llegue a gobernar en Italia?
Bueno, en Italia nunca se puede saber, porque si hay un país que nos sigue sorprendiendo políticamente es Italia. Ahora bien, con los datos y con los hechos actuales en la mano, hay muchas posibilidades de que pueda llegar a gobernar. El partido de Meloni quedará seguramente primero o segundo, pero esto es lo menos importante. Lo importante es que ahora mismo, en los sondeos, la coalición de la derecha está a unos 15 puntos por delante del centro izquierda, de la coalición de centro izquierda, ¿no? Que está, se encuentra muchísimo más fragmentada, débil, sin un programa tan claro y homogéneo. Y eso se debe básicamente a que, no quiero aburrir, pero el sistema electoral italiano es mixto. Por lo tanto, hay una parte que es mayoritaria, que quien tenga un voto de más se lleva todo, y una parte proporcional. Bueno, pues actualmente se está hablando en los medios de comunicación italianos que en esa parte mayoritaria la derecha probablemente se puede llevar incluso el 90% de los escaños. Así que esto ya indica la dificultad que tendrá la izquierda para ganar. Sin embargo, en Italia los primeros ministros no suelen durar más de 2 años, así que quién sabe si Meloni puede aguantar, puede gobernar, pero no aguantar.
Otra de las cuestiones, ¿no?, que bueno, se habla muchísimo cuando se intenta analizar la política italiana, quizá no por parte de expertos, ¿no?, pero sí más opinadores a nivel general, se tiende a culpar a los gobiernos tecnocráticos. Los italianos se rebelan, ¿no?, ante la tecnocracia y que por eso este tipo de formaciones ascienden. ¿Hasta qué punto estos gobiernos que hemos tildado de tecnocráticos tienen responsabilidad en el ascenso de fuerzas como Fratelli d'Italia o La Lega?
Bueno, no sé si es el principal responsable, pero desde luego los gobiernos tecnocráticos probablemente no hayan hecho más que aumentar ese malestar o rabia que comentábamos al principio de nuestra conversación. Se suele citar como culpable siempre, por ejemplo, al populismo, pero la tecnocracia también niega la existencia política en términos representativos. Son totalmente distintos, pero ambos te dicen básicamente que las instituciones, que las alianzas, que las ideologías son menos importantes, que ya sea, por ejemplo, la participación directa del pueblo líder en el populismo o el gobierno de los mejores, el gobierno de los expertos, según la tecnocracia. E Italia ha tenido, si no recuerdo mal, hasta 5 gobiernos técnicos desde los años 90, y eso es mucho. Y muchos de ellos no han sido precisamente para hacer cosas buenas, para gastar, para aumentar el gasto público, sino para gestionar crisis. Por tanto, y a excepción de Draghi, estos últimos meses, estos gobiernos técnicos nunca han tenido buena fama y reputación entre los italianos. De hecho, muchos partidos han construido sus propias trayectorias y perspectivas electorales en oposición a estos gobiernos. Por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas hace una década creció al albor de la crítica al gobierno Monti, del gobierno técnico de Monti, y Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, estos últimos meses y años, criticando enormemente, siendo la única oposición al gobierno de Draghi.
Hablamos también de esa figura de Silvio Berlusconi, muchas veces tratada, ¿no?, con una óptica propia de la prensa rosa o banalizada, pero ¿hasta qué punto ha tenido influencia para que estemos con la composición actual de la derecha italiana?
Bueno, la influencia ha sido total. Muchos no lo recordarán porque ha habido bueno, ha llovido ya mucho tiempo y ha habido muchas versiones de Berlusconi, ¿no? Ha estado la moderada, la conservadora, la liberal, la graciosilla, la corrupta, etcétera. Pero Berlusconi no podría haber llegado al poder en los años 90 si no se hubiera apoyado en dos patas políticas. La Liga Norte, que es la anterior liga actual de Matteo Salvini, y también el Movimiento Social Italiano y la posterior Alianza Nacional, que son como, digamos, el padre y el abuelo político de Hermanos de Italia. Estos dos partidos le dieron el sustrato y la fuerza necesaria a Berlusconi en los 90 para poder llegar al poder. Uno en el norte del país, que fue la Liga Norte, y otro en el sur, que fue el Movimiento Social Italiano y la Alianza Nacional. Hay que recordar que Berlusconi apoyó en las elecciones municipales de los 90, mientras el sistema político italiano caía a causa de esa corrupción de Tangentopoli que hemos comentado anteriormente, apoyó a los candidatos del Movimiento Social Italiano, por ejemplo, en Roma y en Nápoles. En uno de ellos, por cierto, se presentaba la nieta del duce, Alessandra Mussolini. Por lo tanto, Berlusconi abrió la puerta de la normalización a estos dos actores políticos que finalmente les ha acabado devorando, porque en ciencias políticas siempre decimos que una vez que la gente demanda un producto, ¿no?, que anhela una cosa política, se queda siempre con la marca original y no con la blanca. Meloni y Salvini son las originales y la xenofobia y la reacción son ese producto que la gente ahora mismo en Italia anhela.
Salvini fue por un tiempo el hombre de moda en la política no solo italiana, sino casi podríamos decir europea. Parece que su estrella se ha apagado. ¿Qué le ha pasado a Salvini en este tiempo?
Bueno, Salvini fue enormemente inteligente, tanto comunicativa como políticamente hablando. Hay que pensar que él llegó a un partido que era la Liga Norte, que estaba en práctica destrucción. Y en poco tiempo, en alrededor de 3 años, más o menos, 3-4 años, le llevó a las nubes electorales, al paraíso del gobierno político, ¿no? Pero para ello, sin embargo, tuvo que dejar por el camino la coherencia y la reputación. Echó mano de lo que se conoce como la teoría política, consiste básicamente en analizar diariamente en qué dirección soplan los aires de la política y dejarte llevar, con la consecuencia de que hoy puedes soplar hacia el este, pero mañana puedes soplar hacia el oeste. Por lo tanto, Salvini, digamos que decidió participar en una carrera de velocidad y no de fondo, justo lo contrario que Meloni. De hecho, en el libro usamos la siguiente frase que nos parece muy bien para definir la diferencia entre ambos. Salvini desde los 90 jamás ha cambiado de partido, pero muchísimas veces de ideas, pero Meloni jamás ha cambiado de ideas, pero sí de partido. Por tanto, ¿qué es lo que le ha pasado a Salvini? Bueno, pues que Salvini se creyó el nuevo hombre fuerte de Italia en el año 2019, hizo caer su propio gobierno esperando elecciones anticipadas para tener todo el poder para él mismo, pero no lo consiguió. Y desde entonces, con la pandemia sobre todo, se ha subrayado un elemento que te puede dar muchos apoyos cuando las cosas van bien y a tu favor, pero no cuando muere, por ejemplo, miles de ciudadanos y otros tantos no llegan al final de mes. Y ese elemento son las payasadas, ¿no? Que lo que en Italia se conoce como las salvinatas. La gente se ha cansado de Salvini y ya no apuesta a la gracia, ya no apuesta a lo simple, sino que ahora prefiere apostar a lo coherente y a lo serio, y en este momento, para el electorado de derechas italiano, es Meloni.
¿Tiene opciones Salvini de revertir esa tendencia?
No, seguramente no, vamos. La Liga está volviendo a ser norteña, está volviendo a ser la Liga del Norte, porque lo que consiguió Salvini, que es decir, que le votasen tanto en el norte como en el sur por igual, cuando hace pocos años su partido, su propio partido y él mismo insultaba a los sicilianos, está revirtiéndose, ¿no? Ahora mismo las regiones del norte son las que con más entusiasmo apoyan al partido de Salvini, y esto lo está aprovechando Meloni para crecer en el centro y en el sur del país. Yo creo que él, el propio Salvini, tiene muy claro esto, tiene muy claro que no repetirá incluso resultados anteriores y se conforma con volver a su ministerio de ensueño, que es el Ministerio del Interior, desde el que hasta hace muy poco bloqueaba a los barcos refugiados, como todos recordaremos seguramente por las noticias que salían en esa época, y por lo que hoy todavía está en proceso, está procesado y en juicio en Italia.
Otra de las cuestiones tiene que ver, porque tenemos todos ya la cita en el calendario, es si debe preocuparse Europa del resultado que pueda salir de esas elecciones.
Bueno, el tema europeo es probablemente el más controvertido, porque la derecha italiana es muy heterogénea en ese sentido. Por ejemplo, Berlusconi nunca ha ocultado sus vínculos amistosos con Putin, ni siquiera lo hace hoy en día, ¿eh? Al mismo tiempo, sin embargo, que su partido pertenece al Partido Popular Europeo, un grupo parlamentario, digamos, poco sospechoso de ser euroescéptico en su gran mayoría. Por otro lado, Salvini siempre se ha mostrado partidario de Putin, aún tenemos en la cabeza, yo creo que los que nos están escuchando tendrán en la cabeza, hace muy poco cuando fue a la frontera polaca con Ucrania y un alcalde le recordó el pasado en el que Salvini se paseaba por todos los países con una camiseta de Putin haciéndose selfies. Además, hay investigaciones que apuntan a una financiación irregular de su partido con origen de dinero del régimen autoritario de Putin. Y por último, Meloni, dada su vinculación histórica postfascista, es claramente atlantista. Ella está a favor de Estados Unidos, de la OTAN y contra todo lo que sea Putin o fuera Putin. A ella no se le puede reprochar, por tanto, ser ambivalente en la condena de la invasión de Ucrania. Seguramente por razones distintas a otros partidos de izquierdas y de derechas, pero ha sido muy clara en ese sentido. Y esto va a ser, digamos, muy difícil de cuadrar en el gobierno. Meloni va a tener que gobernar, seguramente, con Salvini y con Meloni. Y esto va a ser difícil de cuadrar. Pero sí hay una cosa clara. Una Italia donde Meloni sea primera ministra jugará con la idea de la Europa de las naciones, que es básicamente lo que ella denomina a una estrategia chauvinista, a una estrategia de repliegue nacional de los países europeos, que se podría resumir en menos Europa y más Italia, ¿no? Más fronteras nacionales. Por tanto, es probable que entable relaciones con países como Polonia o como Hungría, que a pesar de estar en la Unión y a pesar de entenderse y están en negociaciones con la Unión Europea, las socavan desde dentro cada vez que tienen ocasión. Si alguien se espera una salida de, que lo he oído y lo he leído estos últimos días, si alguien se espera una salida de Italia en la Unión Europea, que se olvide. Pero sí que habrá roces y conflictos muy, muy importantes si Meloni llega a ser primera ministra en Italia.
Pues una conversación fascinante, como lo es la política italiana. Me alegra que también a los expertos les siga sorprendiendo esa política del país transalpino. Y Daniel Vicente Guisado, autor, coautor de Salvini y Meloni, hijos de la misma rabia, es que ricasco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo.